Orozco, pero fue más allá al afirmar que el gobierno debe tener la grandeza de reconocer que muchas personas se movilizaron y pudieron expresar su descontento, y que esta es una semana que el gobierno debe afrontar en reflexión y autocrítica. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Agencia de Naciones Unidas que opera en Gaza tiene problemas de neutralidad política, según las conclusiones de una investigación liderada por la ex canciller de Francia, Catherine Colonna.
La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos enfrenta problemas de neutralidad política. Así lo detalló un informe presentado el lunes, que, sin embargo, insistió en que el organismo es indispensable para el desarrollo de los palestinos. La agencia tiene probablemente un sistema más desarrollado que otras organizaciones de la ONU, que es una necesidad considerando el ambiente tan difícil, la situación tan compleja en la que opera y la unicidad de su misión. Siempre hay campo de mejora y algunos asuntos relacionados con la neutralidad continúan. Es por eso que esta misión fue creada. El informe, elaborado a lo largo de 9 semanas en Israel, Cisjordania ocupada y Jordania, señala que la agencia no recibió pruebas por parte de Israel de supuestas relaciones de sus empleados con el grupo islamista Hamas. El gobierno israelí denunció que 12 colaboradores de la agencia participaron directamente en los ataques de Hamas el 7 de octubre. Esas acusaciones llevaron a algunos países a suspender la ayuda financiera a la agencia, que emplea a más de 30.000 personas en toda la región donde opera. El reporte señala que el desmantelamiento del ente de Naciones Unidas empeoraría la crisis humanitaria en la Franja de Gaza y aceleraría la llegada de la hambruna en el territorio palestino, donde casi 34.000 personas han muerto desde el comienzo de la ofensiva israelí.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día. Aquí en Radio Martí les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Hoy en Cuba al Día vamos a darle seguimiento a la situación de lo que ha estado ocurriendo en los últimos días por segunda vez consecutiva. El Consejo de Estado prorrogó el proceso de las asambleas de rendición de cuentas del delegado del Poder Popular a sus electores. En esta segunda oportunidad, poco antes de la aplicación de las medidas impopulares del llamado paquetazo. En una nota de la prensa de la Oficina de la Presidencia, publicada en la prensa, indicó el primer proceso de rendición de cuentas de las asambleas populares que sería propuesto. Esto es, vamos a tener dos activistas, para poner esto en contexto, que consideran pues que hay detrás de la suspensión, y estos activistas están pues exigiéndole pues al régimen cubano celebrar esta asamblea de rendición de cuentas, algo que no va a ocurrir evidentemente luego de esta segunda suspensión. Vamos a tener varios invitados en la primera parte de Cuba al Día de hoy con este tema importante, como siempre, en la realidad nacional. Algunos analistas consideran pues que el gobierno ha optado por bloquear momentáneamente las rendiciones de cuentas para porque podría poner a flote la situación de la crispación popular que hay en el país en estos momentos. Muy lamentable toda esta situación y quisiéramos pues, tener algunos invitados en nuestro espacio para eso. Vámonos ya a La Habana, Cuba. Tenemos dos invitados de lujo esta tarde para tocar el tema. Presentamos desde la capital cubana pues al activista Zelandia de la Carea, Pérez Abreu. Zelandia, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. No, gracias a ustedes por invitarnos a su programa para poder dar a conocer lo que está pasando en la Cuba de hoy.
En la Cuba de hoy. Como también tenemos en línea telefónica desde La Habana a Juan Manuel Moreno, pues, de COCUDE, de la Comisión Cubana de Defensa Electoral. Moreno, gracias, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Vamos a ver, Moreno, vamos a empezar contigo y vamos a pasar con Zelandia. Juan Manuel Moreno, por segunda vez consecutiva, el Consejo de Estado suspendió las asambleas de barrio ante el creciente malestar popular generado este último por el paquetazo. Ustedes, los miembros de la sociedad civil independiente cubana, han elevado un documento y han solicitado a la Asamblea Nacional pues exigir que el régimen celebre estas asambleas de rendición de cuentas. ¿Qué hay detrás, usted como observador electoral, qué hay detrás, en su opinión, de esta postergación, de estos debates de pueblo populares, asambleas populares, que aunque hasta ahora no ha sido mucho, bueno, pues siempre, según lo que está legislado dentro de la propia ley cubana, es un mecanismo que le permite a los electores plantearle a su delegado de circunscripción los problemas que pueda haber en el barrio? Pongamos un ejemplo, la recogida de la basura, la falta de agua. ¿Cuál es su lectura detrás de esta suspensión por segunda vez?
A ver, el régimen cubano ya tocó fondo. Está en una crisis sistémica generalizada, donde no hay respuestas de ningún tipo, ni económica, ni política, ni siquiera de reforma, porque los reformistas han sido relegados y mantienen el poder los conservadores. Y no hay oportunidad dentro de la misma cúpula o el esquema de poder de una visión reformista. Lo que le queda es enfrentarse al pueblo, y eso es la última carta que no van a jugar. Tienen prohibidas las manifestaciones. Tienen prohibidas las marchas de protesta con largas condenas de cárcel. El único espacio que le queda al pueblo son las asambleas. Las asambleas, el régimen, a través de su delegado impuesto generalmente, desde la cúpula partidista, debe rendir cuenta de la gestión, de lo mal hecho, de lo no hecho y lo que queda por hacer. Y ellos temen muchísimo que al no tener respuesta, las asambleas se convierten en un espacio de manifestación, un espacio donde se manifiesta el pueblo y esto genere una reacción en cadena en todo el país que los lleve a ellos contra la pared.
Juan Manuel, ¿qué se puede hacer? Ustedes han firmado un documento elevando a la Asamblea Nacional. ¿Qué perspectiva tiene esto de que proceda?
De que proceda o no, ya eso queda en el campo de régimen. Nosotros pasamos la bola a la otra cancha, pero con argumentos sólidos, con lo que está legislado por una ley impuesta por ellos mismos. O sea, lo que quede por hacer es ya en la voluntad, que exista o no, pero queda en la voluntad del régimen, puesto que nosotros estamos apoyados en lo que está en el aparato legal, y ellos están violando la propia ley que han impuesto.
¿A dónde estamos? Alguien como tú, que has vivido todo este proceso, Juan Manuel Moreno, ¿a dónde está en este momento el nivel de impopularidad del gobierno cubano, inmerso el país nuevamente en apagones? Ustedes viven en La Habana, pero en el interior del país la situación es aún más complicada. Recordemos que el escenario político es La Habana. Sin embargo, en el interior los apagones son prolongados, la falta de transporte intermunicipal, la inestabilidad de la canasta básica, la inflación. ¿Hacia dónde se dirige la realidad nacional?
Mira, primero que todo, no te dejes guiar por la geografía. Nosotros vivimos en El Vedado, a 200 metros de la embajada norteamericana, a 50 metros del Ministerio de Relaciones Exteriores, y hay días que hemos sufrido hasta dos apagones en el día. Yo creo que con esto ya tienes una imagen de cómo puede estar el resto del país. La impopularidad está al 200%, porque incluso sus seguidores, sus acólitos de la parte más baja del esquema de poder, están sufriendo las mismas consecuencias. Los policías, las expresiones de muchos policías, incluso lo he escuchado yo, es que para pasar hambre en La Habana se van a su provincia y muchos están pidiendo la baja de manera masiva. O sea, ya por ahí tú sacas una idea, una imagen de cuál es el nivel de impopularidad cuando sus propios seguidores, las personas que deben apoyar y sostener al régimen en el poder, los están abandonando.
Juan Manuel, gracias. Si tienes la amabilidad de ponerme a Zelandia, te lo agradecemos.
un momento.
Sí, dígame.
Zelandia, te pido disculpas nuevamente. Yo pensé que estaban en dos teléfonos, por eso te dije, pásame a Manuel. De todas maneras, mi disculpa. Y de todas maneras, te tenemos de vuelta. Y Zelandia, tú eres otro de los firmantes, como miembro de la Sociedad Civil Independiente Cubana, observadora, pues luchadora por los derechos de la mujer. Como mujer cubana, como observadora, pues, de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, ¿a dónde estamos? ¿Ante qué realidad? No es mucho lo que aportan las asambleas de base del delegado de circunscripción, pero si pudiéramos catalogarla, que quizás pudiera ser en medio de la cerrazón ideológica y parlamentaria que existe en Cuba, yo diría que estas asambleas de base con el delegado de la circunscripción, no sé si tú compartes conmigo, es lo más cerca que pudiéramos llamar de lo que pudiera ser un verdadero debate en Cuba. Sin embargo, el régimen que siempre lo ha controlado y el delegado que muchas veces no resuelve nada, hasta esto en este momento se ha suspendido. ¿Por qué?
Exactamente. Mira, esto responde a un solo porqué. Cuba está colapsada totalmente en la parte económica, alimenticia, sanitaria, por todas partes está colapsada. Entonces, si ellos tienen que enfrentarse al pueblo que lleva sus demandas, sus quejas, sus necesidades, sus carencias, al delegado de la circunscripción, las asambleas de rendición de cuentas son para que estos factores que tienen que ver con las demandas que han hecho estos electores, sus carencias, sus necesidades y sus quejas, lleven un factor de cada demanda y tenga que responder ante las demandas de los electores. Cosas que no pueden hacer, ¿por qué? Porque están atados a pies y manos, no hay producto, no hay, no tienen mano de obra, no hay combustible. Sencillamente, ellos no quieren dar a conocer ante el pueblo y reconocer que hemos colapsado totalmente. Y entonces esto ellos lo ven como un peligro inminente. Lógicamente las personas, el descontento, el hastío que hay en la población, se pueda dar un estallido local que pueda convertirse en un estallido masivo. Entonces, la única excusa infantil que han puesto es el tema de que no hay combustible, no hay electricidad, cuando aquí los comicios se realizaron en una crisis energética severa y los comicios se realizaron. Entonces tú no puedes decir que por una crisis energética o por falta de combustible tú no puedes realizar las asambleas. Eso es risorio. Y ya las personas se están dando cuenta que es que no hay respuesta, el gobierno no tiene respuesta para darle a la población de las carencias de las cuales se están aquejando ahora mismo. Entonces, no pueden tampoco decirle que lo que hicieron el 11 de octubre del 2023, la suspensión de estas asambleas, fue por un tema de que no tienen cómo responder a las necesidades del pueblo. No pueden decirle. Entonces, ¿qué hacen? El 15 de enero la vuelven a suspender por tiempo indefinido, a pesar de que esto es una violación, a pesar de que ellos están violando la propia ley que ellos dictaron, o sea, los incisos D y E del artículo 80 de la Constitución, así como los preceptos 8, 9, 10, 86, 87 y 90 de la siguiente ley número 132 o ley de organización de funcionamiento de las asambleas nacionales. O sea, ellos están violando su propia ley, la que ellos dictan. Pero bueno, a Cuba nunca le ha importado. Sabemos, y eso lo sabe el mundo entero, que a Cuba no le importa violar las leyes ni los derechos humanos.
¿Cómo no? Gracias en la capital cubana, pues, a los activistas Zelandia de la Caridad Pérez Abreu y Juan Manuel Moreno. Alguien que no podía faltar en este programa es la destacada integrante del Comité de Integración Racial en la capital cubana, Martabela Tamayo González. Martabela, gracias y buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación.
Martabela, tú eres una de las firmantes de los miembros de la sociedad civil cubana que ante la segunda suspensión consecutiva y ahora de manera indefinida, La Habana ha decidido aplazar de manera indefinida las asambleas de barrio, las asambleas, la rendición de cuentas de las circunscripciones, que aunque es un proceso que realmente muchas veces no ha resuelto nada dentro del código, dentro de la ley electoral existe, y es uno, yo diría que es uno de los pocos ventanistas que existe dentro del control absoluto que tiene el gobierno sobre el Parlamento y demás, para que los electores vayan allí, den la queja al delegado de que no recogen la basura, que no hay agua, que esto, lo otro, los abastecimientos. ¿Qué hay detrás de esta segunda suspensión en la visión de Martaella, que lo ha llevado a ustedes a firmar una carta y elevarla al Parlamento cubano pidiendo que se restablezca esto porque es violatorio lo que han hecho? Cuéntenos, Martaella.
Sí, bueno, como bien lo introducías y lograba escuchar la parte de Zelandia ya casi al final, y como miembro de esta alianza, ¿no? Hemos sido 15 organizaciones las que hemos llevado este petitorio y se ha elevado a la Asamblea Nacional y a asambleas también municipales, porque como bien lo introducías y lo dices, es el espacio donde las personas tienen, los electores tienen, la ciudadanía, para poder presentar sus quejas, sus demandas, ¿no? Las asambleas de rendición de cuentas son un mecanismo de información, y eso tenemos que tenerlo claro, son un mecanismo de información, un espacio de participación ciudadana e institucional, donde efectivamente los delegados son las personas que deben de rendir cuenta a la población, en este caso a los electores, que bueno, ellos están ahí cumpliendo una función porque fueron votados por los electores, ¿no? Entonces hay que partir de ese principio. También tener en cuenta de que en el artículo 53 de la Constitución dice literalmente de que todas las personas tenemos derechos a solicitar y a recibir al Estado información veraz y objetiva, ¿verdad? Y acceder a que se y acceder a esa información que se genera desde el Estado. Entonces, esto nos lleva a nosotros a decir, mira, está esta situación, ya se suspendió en noviembre del año 2023 y se pospone para enero del 2024, y bueno, no se ha tenido esta asamblea de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, este incumplimiento de este cronograma, como lo conversaba ayer con algunos amigos acá, pues marca aún más ese divorcio entre las políticas del gobierno y las propias necesidades de las personas, ¿no? Donde efectivamente es allí, en la asamblea de rendición de cuentas, donde uno puede hablar y puede expresarse, ¿no? Y algo, Tomás, que me gustaría también tocar, porque lo decías, muchísimas veces o la mayoría de las veces, bueno, las asambleas de rendición de cuentas no han servido para mucho o no se resuelven los problemas, o la gente te dice, bueno, ¿y por qué tocarlo y por qué decirlo ahora? Nosotros también trabajamos la parte de la observación de derechos electorales en la isla. Y, por ejemplo, en el 2022, cuando nos dimos la tarea de observar los procesos de elección municipal en Cuba, desde los observatorios electorales, COPE, COCUDE y IODE, pudimos realizar un trabajo en conjunto donde también teníamos al Estado, como uno dice, en un jaque, ¿no? Y fíjense que en el 2023, el 31,42% de abstención marcaron esas elecciones municipales, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que todo lo que está en los marcos de la ley que a nosotros como ciudadanos cubanos nos corresponda hacer, nosotros lo vamos a hacer. Siempre vamos a ir de la ley a la ley y no apartados efectivamente de lo que diga la ley electoral, de lo que diga la Constitución, y por ello es que vemos la importancia, la necesidad de unirnos todos como lo hicimos ahora y decir, mira, está faltando esto y aquí estamos para mostrarnos como músculo de sociedad civil que somos, porque le corresponde a la sociedad civil organizada llevar este trabajo. Y todo el que se nos quiera sumar, pues aquí estamos abiertos para defender esta posición y esta garantía electoral, ¿no?
¿Espera usted respuesta del Parlamento?
Bueno, hasta este momento no hemos tenido una respuesta de ellos. Lo que sí, de mi modesta opinión, podemos esperar a lo mejor una respuesta represiva para con los grupos o con las personas que se presenta esto, porque es la única forma que tienen de responder ante su propia inconstitucionalidad, ¿no? Y ante la propia ruptura de este cronograma que está en la ley, ¿no?
Martadela, los apagones, la falta de medicamentos, la escasez de alimentos, los problemas de transporte, los problemas del gas, los problemas del combustible, por ahí pudiera pasar la decisión de esta suspensión de las asambleas de rendición de cuentas.
Efectivamente, porque en el primer anuncio del paquetazo económico que tuvimos en febrero y en marzo, pues entonces ahí las segundas suspensiones también de las asambleas, porque como decimos muchos de los que estamos en el grupo, en la alianza, y muchos cubanos de a pie, el Estado parecería no querer escuchar, las diversas voces, las voces ricas y plurales de la ciudadanía. Y esas voces están reclamando constantemente ante la situación de los déficits de electricidad y el desabastecimiento que hay, ¿verdad? Los temas del aseo, el tema de la bancarización, que no podemos sacar tampoco, Tomás, de esta conversación, porque aún se están entregando las remesas, los conceptos de remesas que tienen que ver con los meses de noviembre y diciembre. Aún hay personas en los bancos en Cuba que están intentando obtener sus remesas. Entonces, todo esto forma parte de la crisis, de la inflación, de la situación crítica que hay en Cuba, ¿no? Y entonces, efectivamente, el Estado no quiere escuchar a su ciudadanía porque se sienten amenazados, ¿no?
Cómo no. Las gracias en la capital cubana a la activista, miembro del Comité de Integración Racial, Martadela Tamayo. Para nuestro espacio Cuba al Día, cerrando así la primera parte de nuestro programa. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 23 de marzo de 1814, en la aristocrática ciudad de Santa María del Puerto Príncipe, hoy Camagüey, nacía Gertrudis Gómez de Avellaneda, la Tula, considerada la más alta voz poética y dramatúrgica del siglo XVIII en idioma español. Esa valoración viene de maestros de la palabra en la época del romanticismo, tan importantes como José de Espronceda, Alberto Lista, Zorrilla, Menéndez y Pelayo y Bretón de los Herreros, quien además, refiriéndose a la Avellaneda, hizo célebre la frase: es mucho hombre esta mujer, que hoy nos puede parecer inadecuada y sexista, pero en aquella época era mucho más que un halago. Valiente donde pocas y sufrida como muchas, la vida no le ahorró dolores ni premios a esta cubana, hija de militar español, que a los 21 años debió emigrar a España por razones familiares, lo cual le costaría el rechazo de la intelectualidad isleña hasta el día de hoy. La Tula arrasó por donde quiera que pasó. Tal era su talento, su inteligencia y su belleza. A su paso, despertó las más altas y las más bajas pasiones, e incluso se atrevió a asumir la maternidad siendo soltera. Brenilde, su niña, murió antes de cumplir un año, y su muerte dejó en la Avellaneda una herida que nunca cicatrizó. Vivió rodeada de pretendientes y admiradores y al final murió sola en el número 2 de la madrileña calle de Ferraz, el 1 de febrero de 1873, a la edad de 56 años. Y contando al sepulturero, a su doncella y al párroco, solo 5 personas la acompañaron a su última morada. Como testimonio de su amor por esa isla del Caribe llamada Cuba, les dejo este soneto, uno de los más hermosos y perfectos escritos en nuestro idioma. Al partir, perla del mar, estrella de Occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir, la chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las velas iza y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu son ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que helado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido, las olas corta y silencioso vuela.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto tener hoy a Tony Simón en el control técnico del espacio y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Continuamos, pues, acá en Cuba al Día. La prensa oficial ha reconocido que, marcada por la gradual disminución de los volúmenes productivos desde el año 2019 hasta este 2023, la empresa agroindustrial más grande de Cuba, la Fernando Echenique, en Bayamo, ha estado en serios problemas de producción arrocera. Vamos a invitar a dos campesinos con orígenes en el campo, a pesar de que se dedican hoy a otras cosas. Tenemos en línea telefónica, pues, desde La Habana, a Vladimir Ríos Cruz, originario de Los Cristales, ahí en Jatibonico, un hombre cercano al campo, que conoce bien sobre qué fueron las producciones y qué se producía en cuanto al arroz en su territorio. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti la audiencia.
Bueno, en momentos en que Cuba depende de que el diario Granma anuncie que un barquito con 84, 86 toneladas de arroz para repartir a menos, toca a menos de una onza por los 8 millones y pico de cubanos que quedan en la isla. En momentos en que Cuba no produce arroz, que necesita de las donaciones de Naciones Unidas, pues el diario Granma reconoció ayer en una nota publicada que se dice, Vladimir, programa arrocero de Granma iniciará un proceso de recuperación. Pero cuando usted lee la nota, Vladimir, desde el año 2019, la empresa agroindustrial Río Cautu, Fernando Echenique, la mayor productora de arroz en Cuba, desde el 2019 no produce arroz. Así lo dijo Edisnel González Valdés, director de la entidad que opera bajo el nombre comercial de Granma Max. Dijo que, pues, ha habido problemas y se está tratando hoy, 4 años después, de reanimar las producciones, porque ha habido problemas con los químicos, con los insecticidas, con las herbicidas, pero hay otros problemas más, porque también en La Sierpe y también en Santo Espíritu se producía antes arroz de primera. ¿Y qué ha pasado, Vladimir?
Oye, Tomás, mira, el arroz es una cosa que cuesta, y cuesta en dólares, fíjate, porque el arroz lleva agua, que ahí no hay bombeo, porque eso es por canales. Quisiera que tú vieras eso ahí, eso es por canales, se cierra y abre con puerta y meten para la cerrada. El arroz lleva unos productos como fertilizantes y unos maduradores que sí hay que comprarlo, pero fíjate eso. El gran problema está el último problema que hubo en el sur de Jíbaro, que es en el que yo conozco, que tengo familias que tienen terraza, esos son más de un kilómetro. Ahí no es imposible sembrar arroz boleado con la mano porque te meterías un mes, tiene que ser en avión. La hora de vuelo costaba $20. Antes de que a Murillo se le apareciera la feliz idea de inventar todas las cosas que han inventado yo.
La tarea del ordenamiento.
Sí. Entonces, ese ordenamiento puso la hora de vuelo en $50,000. Un avión de Santiago a Ciudad de Jíbaro vuela una hora para allá. Esa hora hay que pagarla. Pero la hora de regreso hay que pagarla. Son 2 horas. Y ciertamente el cultivo tuyo lo riega en medio. Eso es rápido. Vamos a contratar el avión por 3 horas. Entonces ya no valía $60, valía $150,000. Pero ese no es el problema. El problema es que ese campesino que tiene que comprar insecticida, que tiene que comprar el madurador, no sé si es fusilade, como se llama el líquido, no recuerdo bien, que el que preña, uno que preña la planta y otro que madura. Son vuelos en avión, eso es dinero. Entonces, a $50,000, no era viable, no podían. Entonces, ese era el problema, es que no podían vender el arroz al precio que ellos quisieran venderlo. No, tienes que regalarle el arroz al gobierno. Tenías que regalarte, tenías que vender solo al precio que ellos quisieran. Pero otra cosa, eso pasa por un secadero donde hay un control de la calidad. Entonces te dicen que tu arroz tiene no sé qué humedad, ya no te lo pagan de primera, te lo pagan como tercera, igual que hacen con los ganaderos, que es un toro que pesa 2,000 libras, que es una belleza de animal, que ni garrapata tiene, te lo pagan por carne tercera. Entonces, Tomás, todo es igual.
Entonces eso terminó que los campesinos dijeron, no sembramos más arroz.
Ya. No quiere, porque el comunismo se fundaleza, lo fundamental del comunismo es desincentivar la producción. Mientras que en otros sistemas, lo que hace falta es que tú produzcas. Hoy hay países que te enseñan a pescar y te regalan la vara, compadre, para que tú pesques. Y no estás obligado a venderle la pesca al país. Pesca y véndele a la gente.
Oye, te hago una observación. Aquí en este programa muchas veces Elías Amor, cuando podía participar, ahora él está en actividades políticas y por razones de eso no puede lamentablemente participar. Lamentamos que no podamos contar con él. Quizás en un futuro regrese. Bueno, Elías decía, sí. Caramba, Vietnam tiene un Vietnam es un país comunista, pero decidió abrir de verdad la economía. Y Vietnam era importador de arroz. Hoy es el primer exportador de arroz del mundo, porque abrió la economía para que los guajiros, ¿verdad?, hagan, trabajen y hagan dinero, ¿por qué no?
El problema es que tú no puedes tener dinero en el país porque desde que tú tengas dinero piensas de otra manera. Ellos quieren que tú estés esperando las 5 libritas de arroz en la tienda y el paquetico de café, Tomás, para tenerte dominado.
Ven acá, ¿y qué ha terminado? ¿Y en qué ha terminado entonces hoy toda esa zona del Jíbaro, Vladimir, que hay ahí?
Oye, Tomás, yo quisiera que tuviera un ejemplo. Fanguear, esos son unos tractores inmensamente potentes, con unas cosas de hierro, una rueda de hierro. Eso hay que llenarlo de agua, hay que fanguearlo, porque eso hay que roturar la tierra, que hay que hacer la fan. Hay que hacer la fan. Eso lleva petróleo. Entonces, esta gente no tiene petróleo ni con una chismosa. El país completo apagado. ¿Tú crees que ellos van a dar toneladas de petróleo para sembrar arroz? No, el poquito de petróleo ellos lo van a estirar y estirar y estirar para que el pueblo no se le tire para la calle más de protesta. Entonces dejan de sembrar arroz para alumbrar un poquito el país, porque eso sí lleva toneladas.
Ven acá, tú que eres un hombre del campo, ¿tú consideras que si el Jíbaro no se le hubiera dejado caer las producciones y se le permitiera a los campesinos emprender de verdad ahí, abastecen a todos Santo Espíritu?
Y más también, el cubano que necesita es libertad. Hay cubanos que yo me, con la gente. Hay cubanos que están en los Estados Unidos, que tienen internet, que tienen un aire acondicionado y un carro, y se comen una McDonald's, una pizza, y dicen que son, y para ellos eso es la libertad. Es la vida, ¿no? El cubano lo que necesita es libertad, Tomás. Cuando aquí en Cuba haya libertad, aquí va a haber de todo, como había de todo antes. De Arroyo Blanco se exportaba ganado para Costa Rica y para Venezuela, de donde yo vivo, se exportaba ganado fino. Los mejores sementales de caballo, las razas criollas, pura criolla, la mejor del país, es de donde yo vivo, de Arroyo Blanco. Esto es un país que esto es una taza de oro y esta gente han destruido. Mira, han destruido la historia, han destruido la moral, han destruido las ganas de trabajar. Y lo que hace es dividir la gente. Entonces no incentivan la producción, porque ahora el que está trabajando tiene que pagarle al que no trabaja. Aquí hay tipos que tienen 17 pulgadas de brazos y una espalda de 1.5 metros vendiendo fogorera en la calle.
Exacto.
Entonces hay personas trabajando en un clínico quirúrgico, operando gente, ganando 5,000 pesos. Imagínate tú.
No, y policías que reprimen ganando más que un campesino.
Concepto, mira, tú coges todos los policías que están aquí, los derrites a todos y nos sacan un 12 grados. Nos sacan un 12 grados y ganando 12 mil pesos.
Increíble.
Padre, yo conozco un bioquímico que el hombre científico de los el hombre científico bioquímico vive a menos de 3 cuadras donde yo estoy parado ahora mismo. Compadre, yo quisiera que tuvieras ese hombre. Yo quisiera que tuvieras ese hombre hablando. El disgusto que tiene tan grande este hombre.
Gracias, Vladimir. Gracias por estos minutos de tu tiempo. Vladimir Ríos Cruz, campesino de origen, joyero, miembro de la sociedad civil independiente, analizando esta situación del arroz. Un área, una zona donde se producía arroz de primera con la colaboración incluso de Vietnam, de brigadas de trabajadores, de ingenieros que vinieron de Vietnam en los palacios en Pinar del Río. ¿Qué ha quedado de todo aquello? Bueno, pues vamos a tener ahí precisamente en los palacios, en San Diego de los Baños, en Pinar del Río, la participación del líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bacal. Esteban, muchas gracias como siempre y buenas tardes.
Buenas tardes para usted y buenas tardes para todos los oyentes, Tomás.
Bueno, más mala noticia para el hombre del campo. En momentos en que Cuba depende de las regalías de China y las donaciones de otros países, Cuba, que era un país que se autoabastecía de arroz en 1959 y quedaba incluso para exportar, hoy hemos llegado a donde estamos. Bueno, pues ayer en una nota del diario Granma dice: programa arrocero en Granma iniciará proceso de recuperación. Se está refiriendo a los calles arroceros Fernando Echenique y los calles arroceros de Río Cauto, los mayores de Cuba en Granma. Esteban, no se alarme. Desde el 2019 se perdieron las producciones allí por falta de insumos, de insecticidas, de herbicidas, de fumigación aérea. Ahora, usted también vive cerca de una zona arrocera que había un tremendo plan arrocero con la colaboración de técnicos vietnamitas. ¿Qué pasó con las arroceras de los palacios?
Exacto. Mire, aquí hay dos calles arroceros. Uno está en los palacios y el otro está en Sonroja, Consolación del Sur. Y realmente yo tenía un contrato con los vietnamitas, pero bueno, como siempre, Cuba no paga. Y estas personas parece que les daba pérdida a todo lo que estaban haciendo y se retiraron de acá. Desde el 2011, 3,62 toneladas de arroz ellos cosechaban en lo que era esto, en cada uno de estos calles, en la etapa de invierno, porque tú sabes que está la etapa de verano y la etapa de invierno. Y entonces, y 4,6 en la etapa de invierno, quiere decir 3,46 en la etapa de verano y 4,6 en la etapa. Ninguno de esos planes se está cumpliendo desde 2011 y ha ido en una forma regresiva. Quiere decir que ya eso da pie con lo que está sucediendo ahora aquí en el país, el costo inmenso que tiene una libra de arroz, que está en estos momentos a 250 pesos, en algunos lugares 300 y hasta 400 pesos. Entonces es inconcebible que un país que es totalmente agrícola, que hay tierras ociosas y que los campesinos tienen deseos de hacer las cosas si es que se les da las condiciones y si es que se les presta la atención debida, entonces estemos importando el arroz y que en muchos de los lugares de este país hoy por hoy no se ha dado la cota precisamente porque no han traído el arroz ese importado que tiene que venir de diferentes lugares, precisamente de China y de otros lugares, y de Vietnam. Entonces, todo aquí es inconcebible, Tomás, todo aquí es un derrotismo en todos los sentidos, y eso va con el gobierno fallido este que tenemos y el mal manejo de la agricultura, como siempre hemos dicho, por la Liga de Campesinos de Cuba.
Ahora, Esteban, le hago una pregunta, Esteban. Si se hubiese cuidado estas producciones, ¿usted considera como campesino que lo que producía estos CAI era suficiente casi para abastecer al occidente del país, a Pinar del Río?
Mire, el CAI arrocero de los palacios tiene una característica diferente, porque es una zona muy salinizada, ¿me entiendes? Las tierras ahí son diferentes, pero antes se le daba una atención, antes se había un sistema de regadío bueno, había un sistema de fertilizante bueno, y había atención al hombre, pero todo eso se perdió. Si hoy por hoy todas esas cosas se hubieran recuperado, nosotros teníamos por lo menos la provincia y otras provincias tenían la posibilidad de abastecerse con el arroz que se produce aquí en Cuba y precisamente en Pinar del Río.
¿En qué condiciones están actualmente esos CAI después que se fueron los vietnamitas?
No, eso es un desastre ahí, Tomás. Yo en algún momento le haré llegar alguna foto, algo, algún video. Eso está totalmente en el piso, eso ya eso no existe prácticamente y está como las vaquerías que le he mostrado en otros momentos.
Esteban, ¿y dónde fueron a dar los arroceros, los productores?
Los productores están sembrando microparcelas, precisamente en algunos de esos lugares, algunos agricultores para su...
Sí, pero eso es autoconsumo, eso es para ellos.
Es un autoconsumo, prácticamente. Mire, aquí esto se regaba con avionetas agrícolas, se fertilizaba, se le regaba la pesticida y todas estas cosas con avionetas. Ya eso no existe tampoco. Aquí para ver una avioneta en el aire tiene que ser algo muy grande. Cuando la vemos porque anda algún dirigente en ella que va hacia el Cabo San Antonio, pero aquí no, ya eso no existe. No existen las zonas de fertilizantes, no existen las pistas de avión, porque son planes grandes que son, es necesario, no hay la maquinaria necesaria. No se dice que andan unos tractores por ahí que vienen de no sé dónde, que no sé tampoco para qué los van a coger, pero es por gusto. Todo aquí está destruido, Tomás.
Bueno, no nos cansamos de decirlo, y la Liga de Campesinos Independientes, desde que ya hace varios años publicó los 5 puntos para resolver la hambruna en Cuba, lo ha dicho. Ahora, ¿qué habría que hacer? Y nuevamente, y no nos cansamos de reiterarlo, ¿qué habría que hacer para revertir esta situación y en 3 años tenemos arropo suficiente para el pueblo de Cuba?
Exactamente, lo mismo que he dicho yo durante todo este tiempo, las 5 medidas de la Liga de Campesinos, y una de ellas, que es la que más yo me llama la atención, es que nosotros, por la característica de ser campesinos independientes y de tener posibilidades de exportar e importar con Estados Unidos y con algunos otros países, que fuera directamente con el campesino, que pudiera comprar el producto, que pudiera comprar la semilla, que pudiera comprar la maquinaria y que se le pagara al campesino con moneda dura. De lo contrario, mientras siga acopio, mientras sigan todas estas estructuras gubernamentales que lo que son es parásitas y ladronas, no va a haber ni arroz, ni tabaco, ni caña, ni va a haber ningún tipo de producciones. Cumplir con las 5 medidas, darle la tierra al campesino que la trabaja de forma permanente, no su fruto, quitarle los impuestos por lo menos por 10 años y así sucesivamente, si realmente se cumple con esas medidas, yo estoy convencido. Y ahí están, ellas están ahí, el que las quiera buscar las puede buscar por las páginas de internet, para que se den cuenta de que hay posibilidades todavía de que el campesino se incentive, de que el campesino se motive, de que el campesino sienta sentido propio de lo que tiene y se sienta dueño de lo que está haciendo. De lo contrario, no va a haber nada, Tomás.
Gracias, Esteban. Esteban Ageta Abascal, en el territorio de Los Palacios, en Pinar del Río, para Cuba al Día. Vamos a Guaro, en el municipio de Mayarí, en Holguín, el contacto con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Dice también Granma que, y valga la redundancia, la provincia de Granma, específicamente Río Cauto y Bayamo, los mayores productores de arroz de Granma, tienen las producciones deprimidas. El gobierno intenta resarcir, reanimar esto nuevamente. En el año 59, según datos estadísticos, Cuba se autosustentaba de arroz y exportaba. Hoy dependemos de regalías. ¿Qué le parece?
Los productores que hay de arroz, ¿qué condiciones tienen para producir? No tienen condiciones ni tienen estímulo de ningún tipo, porque fíjate, esas tierras no son de ellos. Ya tú sabes que aquí las producciones hay que entregárselas al explotador de acopio, que no paga. ¿Cuánto dinero no le deben a los campesinos que no se lo pagan? Y entonces imagínate, y cada día se va a ir deprimiendo más. Y lo que logren producir algo, los particulares lo van a vender por la izquierda para poder coger un poquito de dinero de tanto sacrificio. Eso es así, esa es la realidad. Y mientras no seamos libres y dueños de lo que nos pertenece por derecho, Cuba no se va a levantar.
Gracias, Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, Mayarí, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a intentar la comunicación en Bayamo, Granma, porque según dice hoy el diario Granma, pues la disminución de los volúmenes productivos del arroz en Bayamo, que tiene algunos de los CAES en la zona de Río Cauto más importante de Cuba, se ha deprimido desde, como decía Emiliano González, el mismo gobierno reconoce que pues la empresa de granos Fernando Echenique, mayor productor de arroz en esa provincia y la segunda más grande de Cuba, pues iniciará un calendario del proceso de recuperación del programa arrocero que incluye áreas de siembra, insumos y maquinaria agrícola. Con el tema vamos a hablar con todo un especialista que lleva años hablando de esto. Emiliano González en Bayamo, Cuba, Granma. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Usted lleva años hablando de cómo los CAI arroceros de Río Cauto, algunos de los más importantes de Cuba, se han deprimido producto de los problemas de insumos, los problemas de esto, de lo otro, de aquello. Bueno, pues tengo una noticia para usted. Hoy, el diario Grama, ese que Díaz-Canel dice que quiere que sea el diario que más se lee en Cuba, publica la siguiente nota. Programa Arrocero en Grama iniciará proceso de recuperación. Y dice así, marcado por una significativa disminución de sus volúmenes productivos desde el 2018, Emiliano, como lo has dicho tú, hasta el cierre de este 2023. Ahora, la empresa agroindustrial Grano Fernando Echenique, la mayor productora de arroz en Granma y la segunda más grande del país, intenta iniciar este calendario un proceso de recuperación del programa arrocero que incluye áreas de siembra, insumos y maquinaria agrícola. Emiliano, están vendiendo esperanza que se va a recuperar la empresa. ¿Cómo está el problema del arroz ahí? Emiliano González en Bayamo, Cuba, Granma. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, usted lleva años hablando de cómo los CAI arroceros de Río Cauto, algunos de los más importantes de Cuba, se han deprimido producto de los problemas de insumos, los problemas de esto, de lo otro, de aquello. Bueno, pues tengo una noticia para usted. El diario Grama, ese que Díaz-Canel dice que quiere que sea el diario que más se lee en Cuba, publica la siguiente nota. Programa Arrocero en Grama iniciará proceso de recuperación. Y dice así, marcado por una significativa disminución de sus volúmenes productivos desde el 2018, Emiliano, como lo has dicho tú, hasta el cierre de este 2023. Ahora, la empresa agroindustrial Fernando Echenique, la mayor productora de arroz en Granma y la segunda más grande del país, intenta iniciar este calendario un proceso de recuperación del programa arrocero que incluye áreas de siembra, insumos y maquinaria agrícola. Emiliano, están vendiendo esperanza que se va a recuperar la empresa. ¿Cómo está el problema del arroz ahí?
Bueno, en realidad, esa misma historia del periódico Granma y esa misma historia de hace 60 años la conocemos a la perfección. Siempre el gobierno tiene un triunfalismo y a veces infantil al dar las noticias, pero en realidad la realidad es completamente lo contrario. Hemos visto durante tanto tiempo cómo la agricultura ha sido deteriorando, no solamente el arroz, todos los renglones agrícolas se han deteriorado de tal manera que casi todas las cosas, los insumos y los alimentos, Cuba tiene que importarlos del exterior. Esta teoría de que ahora sí vamos a resolver la situación, comandante, eso falleció hace muchos años con el comandante. Te explico, Tomás, la situación económica en Granma está tan deteriorada que necesita una cantidad de dinero parecida a la que mandaba para Cuba la antigua Unión Soviética para poder levantar esto. Y esa es una, pero ya actualmente ya no hay técnicos, ya no hay ingenieros, ya no hay trabajadores. Casi todo el mundo de esos lugares ha emigrado.
Emiliano, lo reconoció, no lo dice Emiliano González de Cuba al Día aquí en Radio Martí, lo reconoció el propio Granma, que desde el 2018 están muy deprimidas las producciones de arroz. ¿Por qué se ha destruido la producción de arroz en Granma?
Bueno, mire, en primer lugar los insumos. Completamente, prácticamente ya la situación de los insumos tiende a cero. Hace unos años tiende a cero. Prácticamente lo poco que se está cosechando en la zona de Río Cauto, en la zona de Veguita y en la zona de Yara es lo privado. Son los que tienen un paco de error. Las empresas del gobierno completamente colapsaron. Esa es una. La otra situación, los combustibles. La otra situación, las maquinarias. Ahí había una buena producción de arroz que la tenían los chinos. Al comenzar a deteriorarse tanto los diques de agua y toda la situación aquella económica, trajo como consecuencia que hasta los chinos dejaran todo eso y se fueran para China.
Ahora, Emiliano, qué lamentable, usted lo ha dicho en otras oportunidades, en 1959 Cuba se autofinanciaba, se autoabastecía del arroz nacional y daba para importar. Hoy hay que depender de las donaciones que den países como China para alimentar al pueblo. ¿Qué le parece?
Sí, sí, estamos plenamente de acuerdo. A partir del año 59 cambió la historia de Cuba y la historia de la alimentación del cubano ha cambiado para mal, de tal manera que prácticamente ya no existe ni la llamada canasta básica para dar a la población. Te dan una libra, te dan dos, te dan tres para el mes y el cubano tiene que inventar en el mercado negro con la gran inflación que existe para poder alimentarse.
Gracias, Emiliano González. En Bayamo, Granma, para nuestros pasos, el contacto lo tenemos ya a esta hora de la tarde. En Santi Espíritu, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda, con quien ya tenemos la comunicación. ¿Qué queda? Los planes arroceros que eran maravillosos ahí en Santi Espíritu.
todo eso está destruido. Me hablan de campesinos, no tienen con qué, les exigen como siempre hacen, desesperados los dirigentes para que no los voten con todas estas cosas de la corrupción. Y como tú dices, como siempre los medios dando la esperanza de un barco de arroz, teniendo unas tierras maravillosas, la nación cubana. Antes del 59 siempre el arroz, hubo arroz importado, pero también hubo arroz y todas estas cosas de que tienen que mantenerse ellos ahí bajo la mentira y de las producciones y los planes y demás, están totalmente olvidados.
Gracias, Adriano. Gracias como siempre. La prensa oficial ha reconocido que, marcada por la gradual disminución de los volúmenes productivos desde el año 2019 hasta este 2023, la empresa agroindustrial más grande de Cuba, la Fernando Echenique, en Bayamo, ha estado en serios problemas de producción arrocera. Y para el análisis tenemos ya la comunicación en la capital cubana con la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Bueno, hablando de un hecho significativo, que es el tema del arroz. Hasta 1959, Cuba tenía la autogestión de todo el arroz que se consumía en el país, era de producción nacional y sobraba para exportar sobre todo a Centroamérica. Hoy, 65 años después, a pesar de que desde el inicio de la revolución había la presencia de zonas históricamente arroceras, te puedo poner algunos ejemplos: el sur del Jíbaro en Santi Espíritus, el municipio de Vertientes en Camagüey, zona baja, eminentemente rica en el cultivo del arroz. La zona donde están los cais arroceros más grandes de Cuba, Río Cauto, en Bayamo, los palacios en Pinar del Río, eran graneros productores de arroz. ¿Qué pasó con esos lugares? ¿Por qué desaparecieron las producciones de arroz?
Bueno, yo te diré más. Los vietnamitas vinieron a Cuba a enseñarnos a sembrar arroz, cuando eso no hacía falta aquí en Cuba, pero vinieron a enseñarnos a sembrar arroz. ¿Y dónde se ha metido ese arroz? ¿Dónde se han metido esas tierras? ¿Dónde se han metido esas posibilidades de sembrar el arroz y de tener cosechas de arroz? Todo eso se ha perdido. Se ha perdido por la desidia de la dictadura.
Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello en la capital cubana para nuestro espacio. Así concluimos nuestro espacio. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día.
Los amantes del grupo británico Deep Purple están seguros de que una de sus canciones favoritas no pasa de moda, y es que su pegajosa tonada la hizo inmortal. Estamos hablando de Smoke on the Water. El grupo se fundó en 1968 y es considerado de los mejores en el género. Smoke on the Water está incluida en el álbum Machine Head del año 1972. La descarga de guitarra está compuesta por Ritchie Blackmore y es una de las más famosas de la historia del rock a nivel mundial. La letra de la canción narra los sucesos del incendio del casino de Montreux en Suiza, lugar en el que la banda iba a grabar el álbum en el que esta canción viene incluida. La revista Rolling Stone la tiene entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos.